era, ojo, música en sí misma, normalmente. Es decir, pensando, sin duda primero teóricamente, que la lengua hablada ya de por sí, la propia organización de las frases y la sucesión de las palabras, tiene una especie de insinuación o germen de música, es decir, de juego, no ya con el ritmo, sino también con los tonos, suele llamar notas. Y entonces, bueno, después de pensar teóricamente, me he atrevido a hacerlo por las buenas. Incluso en reuniones públicas, ahora no lo voy a hacer, dedicarme a canturrearle a la gente algunas de estas músicas que nacen de la lengua misma, del propio lenguaje. Y la verdad es que no sé qué pensaré dentro de 500 años, pero de momento estoy, bueno, relativamente, no seguro, pero sí animado en pensar que este ejercicio también tiene su sentido. No sé cuántos más ejemplos de habilidades de mí mismo podría iros sacando aquí. Yo creo que bastan ya para haceros sentir que es mi deseo el absurdo de la atribución. Supongo que muchos de vosotros, aunque no seáis tan aparatosos como en mi caso, pues podéis hacer observaciones también respecto a las cosas ocasionalmente piensas que cada uno se dedique a hacer. La atribución a la persona se denuncia por sí sola, no tiene sentido, no tiene sentido. No os voy a decir, volviendo a la consideración general de las acciones maquinales, no os voy a decir que esta soltura y gracia con que ocasionalmente uno puede llegar a hacer las cosas sea comparable con la gracia y soltura con que nos parece que las hacen los animales, por ejemplo, y todo el resto de la gente extraña a la humanidad que vemos por ahí. Todavía no se puede comparar. Es como si a través de este desarrollo de las habilidades maquinales aspiráramos a ser tan graciosos, tan sueltos como las jirafas o los delfines. No podemos aspirar a, como decía Abel Martínez, últimas lamentaciones, o navegar en el azul del día, como navega el águila en el viento sobre la sierra fría, segura de sus alas y su aliento. Segura quiere decir despreocupada. No segura en el sentido de los que venden seguros, es decir, de los que tienen previsto el porvenir y cuentan con una promesa firme de logro de ese porvenir, sino al revés, despreocupado. Evidentemente nosotros no podemos llegar a tanta despreocupación, a tanta limpieza, segura de sus alas y su aliento. Tanto es así que incluso la táctica mortífera del poder que estoy denunciando no deja desde el principio de la historia de hacernos entrometer las facultades superiores, la conciencia y la voluntad, en esas zonas de la respiración, del andar, como decir en este caso del vuelo. Esto es lo que se llama enfermedad. La maldición desde la expulsión del paraíso. Enfermedad quiere decir intromisión de la conciencia y la voluntad en aquellos sitios en que todavía nos parecíamos al ar. Conciencia y voluntad en la respiración, en la circulación, en la función, en el sudor, en cualquier otra de estas operaciones, que a lo mejor nos salían tan bien si no hubiéramos tenido que meter la pata y darnos cuenta de que saber que respiro, y si entro más adentro, palpito, no suele decirse todavía palpito, suele decirse me late el corazón, pero vamos, podríamos, lo mismo que decimos tan injustamente, respiro, como si yo fuera al cabo semejante operación, podríamos llegar a decir palpito, y llegar a atribuirme a mí mismo cualesquiera de las otras operaciones en las que yo no tengo nada que hacer. Este es el caso extremo. El error se manifiesta también así. La conciencia y la voluntad ha llegado a meterse, no ya en las zonas en las que os invito a manteneros esta noche, sobre todo subconscientes, sino en otras de más abajo. Hasta en aquellas cosas que nos podían quedar de distintivas, de literalmente no sabidas, como la respiración, el sudor, el amor, la intromisión de la suicida voluntad a la que llamo enfermedad. Me niego a hacer la menor diferencia entre enfermedad y conciencia del cuerpo o intromisión de la voluntad. En el régimen del bienestar, culminación de la historia, ¿cuál es la gran enfermedad? Pues precisamente el grado máximo de intromisión, la profilaxis. Todas las demás no son nada, pero la profilaxis, el chequeo y todas las demás consecuencias que hacen, que intentan que toda la población esté enferma, da lo mismo que yo que no esté, pero que toda la población esté enferma por la propia intromisión de la conciencia, ya son el ejemplo de esta extremidad a la que llevamos. No es posible que emulemos al águila en el viento de Abel Martínez. No es posible que lleguemos a tanto con nuestras habilidades subconscientes, marginales, pero desde luego deberíamos agradecer hasta donde fuera preciso el tenerla y que gracias a ella podamos parecernos en algo, en parte, cuanta gracia y soltura con aquellos otros que de verdad no tienen conciencia ni voluntad ninguna de lo que hacen. Es verdad también que tenemos que aprender a bailar, aunque se sea muy despierto, que tenemos que aprender a manejar las letras o a manejar los números y demás convenios de la matemática. Tenemos que aprender a tocar un instrumento, que tenemos que aprender tantas cosas. Voy a dejar el aprendizaje de andar fuera, porque es justamente un caso límite, problemático. En general, se piensa que hasta tenemos que aprender a andar. Sobre todo si recordamos que en alguno de los casos de los niños abandonados de sociedad humana, como el niño del Aveyron, que recordáis por la memoria de Itac acerca de él, un niño puede llegar a aprender una locomoción equivocada, en ese caso la de los cuadrúpedos, la de los hombres. De manera que incluso podríamos decir que hasta andar tenemos que aprender. Y naturalmente, sobre todo, tenemos que aprender a la máquina, a tocar el piano, a hacer la mayor parte de las cosas maquinales que he alabado. Pero ahí se pasa. Gracias al aprendizaje, y esta es la contradicción, consciente, voluntario, mandado desde arriba, sea que el que lo mande sea el sargento o sea mi propia voluntad, eso es igual. Por medio de este paso del aprendizaje consciente y voluntario, viene un momento en que todo aquello se hunde, se olvida de conciencia, se libera de la conciencia y de la voluntad, y es entonces cuando empezamos a hacerlo bien, cuando deja de ser nuestro personalmente. Es entonces cuando empieza el milagro de que los pies bailan solos, de que los dedos escriben a la máquina solos, todas las demás maravillas de que os he estado hablando, gracias a esa subsunción en lo subconsciente, a ese olvido de conciencia y de voluntad. Termino apuntando dos cosas. Una, volviendo respecto a la cuestión política para la que he tenido la humildad o soberbia, no sé cuál de las dos cosas, de presentaros el ejemplo de mi propia alma y ofrecerla a la disolución. En cuanto a este aspecto personal y político, hay que recordar siempre una cosa. Si uno empieza a encontrar ridículo que le atribuyan las cosas que hace bien, que en verdad no son cosas, no son más que cosas que se hacen bien a través de él y a pesar de él, a pesar de su persona. Cuando uno empieza a encontrar ridículo esto y se ríe, como yo me he reído hace un rato de todas las cosas que yo mismo he llegado a hacer bien, no hay que olvidar que del mismo golpe uno se libra de la culpa, y esto es peligroso. Porque si uno se libra de la atribución personal de las cosas que hace bien, evidentemente de mismo golpe uno se libra de la atribución personal de las cosas que hace mal. Yo personalmente puedo estar todo el tiempo, como cualquier persona real, con su nombre propio, teniendo remordimientos de conciencia, sintiéndome herido por algún insulto que otro, lo mismo que a lo mejor me siento halagado por algún elogio que otro. Confieso, por volver a mi propia alma, que me pasa esto menos que lo primero. Ya hace mucho tiempo que los elogios no me hacen casi nada. No los testimonios de que se usan las cosas que hago, otra cosa distinta. Los elogios personales no me hacen casi nada y en cambio todavía me libro mucho más duramente de las inculpaciones. De las inculpaciones personales. De manera que yo como cualquiera pues está sometido a otro, a lo uno y a lo otro. Sin embargo, parece claro que tal mentira tiene que ser lo uno por lo otro. Alguien muy malo, muy malo, muy malicioso, podría decirme, claro, tú has venido a descubrir que las cosas que tú haces bien no las haces tú, para que de la misma manera se descubra que las cosas que haces mal tampoco las haces tú y por tanto liberarte de toda culpa. Pero para plantear las cosas así, alguien me dice que pues, falta ser muy malo, falta ser también demasiado mal intencionado. Dejemos las cosas sin interpretación, presentándolas como las he presentado. Y aquí lo voy a dejar, porque no he hablado del lenguaje, porque he dejado que el lenguaje hable. Y por suerte, intentar esa táctica que siempre os recomiendo, dejarse hablar. No habla uno, sino dejarse que el lenguaje hable. Pero olvidarse todo este mecanismo de las actividades maquinales. Toda esta zona subconsciente está primariamente fundada en el lenguaje y en el hablar. Es ahí donde, de una manera primaria, se funda esa región subconsciente. He tenido de tener en otros ejemplos algo más superficial. Por debajo de todo esto está el hecho mismo, siempre claro, siempre misterioso, tan claro como misterioso, de la presencia del lenguaje que no existe, pero que evidentemente habla por nosotros, fabrica la realidad y a su vez la destruye. Bueno, pues esto era, de manera que con esto os dejo y adelante.
Señor Agustín. Bueno, no sé si tiene mucho que ver con el tema, ¿no? Pero interesado por músicas, digamos, libres, ¿no? En las que se permitiera más improvisación, tipo jazz, blues, flamenco, música india, más así. Después, en un momento dado, cuando más improvisan o cuanto más libertad tienen para improvisar y para... como tú decías, dejarse mecánicamente, que salga todo, resulta que luego más difícil, sin embargo, este tipo de música y más reglas, más estrictas tiene. Por ejemplo, la música india divide en una especie de compases, ¿no?, larguísimos, divididos en varios tipos de tiempo, en fin, tal. Entonces, ¿hasta qué punto, para que pueda salir eso automático y salga bien, y salga sin que lo haga la persona, ¿no?, que salga de dentro, antes hay que interiorizarse un montón de reglas muy estrictas y muy difíciles? ¿Hasta qué punto tiene que ser voluntariamente? Entonces,
sí, el aprendizaje,
¿qué contradicción hay ahí?
No estamos libres. El aprendizaje es consciente y voluntario, aunque ya he dicho que la diferencia de grados en cuanto a la rapidez de aprendizaje es enorme. Pero estos casos son como los que he presentado, casos extremos en que la regulación del tanto del ritmo como de los tonos de la escala es complicada. Igual que cuando es simple, hay que aprenderlo todo, pero hay algunos niños, niñas, ejecutantes que lo aprenden muy rápidamente, hasta el punto de casi parece que uno se da cuenta, pero eso no nos debe engañar. Todo hay que aprenderlo en nosotros, no hay nada distintivo, no se baila por instinto. Todo es posterior a la terminación de la lucha entre la lengua común y la adquisición de una de las lenguas, de uno de los idiomas. No hay ningún niño ni niña, por alguien que sea capaz de adquirir los principios del cálculo matemático o adquirir esta habilidad para tocar la guitarra o para bailar flamenco o cualquier otra cosa complicada antes de que haya terminado esa lucha.
Entonces, fijando un poquito, quizá también estas músicas daban la casualidad de que estamos en cuanto más libres, digamos, eran libres, entre comillas, digamos que también coinciden que son populares o más o menos populares, medio religiosas,
sí,
digamos, bueno, que no se aprenden en escuela, digamos que se aprenden muchas veces mamándola.
Es importante coincidir que son tipos de música que hoy puede llamar muy popular. Ahí hay, bueno, dimes y diretes, ¿no? El caso del cante hondo y de sus artes es un caso en que la cosa se ha venido a hacer claramente cultural hasta extremos y también en gran parte en las artes, y con el jazz y los blues. Sí, es posible que hubiera una raíz popular, que quiere decir anónima, ajena a las personas. Por desgracia, siempre está el sargento arriba, que lo asimila todo. Puede hacerse con cualquier cosa y declararlo un acto cultural. Pero vamos, eso es lo de menos. Evidentemente, ningún niño ni niña puede aprender. Me he encontrado con algunos padres que me han dicho que sí, pero sin duda eso debe ser. imaginación paternal o maternal antes de los 2 años y medio, digamos, en el caso normal. Nadie puede empezar a aprender esas otras habilidades maquinales. Es decir, cuando ha terminado esa lucha, no me detengo mucho en ello porque a esto hemos aludido otras veces, esa lucha entre la lengua común, que se supone que el niño trae al mundo, cada nación del verbo, cada vez que nace un niño, y la lengua de Babel con su vocabulario, que tiene que aprender. Claro, normal es que esa lucha ha terminado, por los 2 años y medio, 3 años. Y es solo a partir de entonces cuando con esas enormes diferencias de rapidez puede empezarse a adquirir las otras artes y las otras formas de acción que he llamado maquinal. Bueno, pero más, ven. Sí.
Sí, respecto al comportamiento maquinal en el cual uno se libera de la conciencia y por lo tanto es un comportamiento bueno, a mí también se me plantea que también podría ser un arma de doble filo, porque por ejemplo a través de la educación también uno aprende unos roles que le van dando, y a través de los roles que tienen un comportamiento estereotipado, se puede dar la paradoja que uno va aprendiendo sus roles hasta que de forma inconsciente pues uno se termina convirtiendo en un ciudadano demócrata que vota porque tiene que votar, o que consume pero que no tiene ninguna conciencia de que consume, sino que consume que lo hizo y el orden natural es consumir. Por lo tanto, incluso ese automatismo de estos comportamientos estaría en la dirección contraria, no sería liberador, sino que iría en el camino de la sumisión, ¿no?
Por supuesto. Sigue para uno y para el otro. Yo mismo he sacado ejemplos, el más claro, el de aprender a marcar el paso en la vida. No puedo decir nada más claro. Efectivamente, sirve también para eso. Sirve para que la superioridad, a través del sargento, te enseña a marcar el paso. Por tanto, a participar en los desfiles patrióticos y todas las demás porquerías que tienen ligadas con esto, ¿no? No cabe duda. Puede servir para eso. Llegar a votar maquinalmente a hombres que es un poco exagerado. No creo que se pueda comparar con lo de marcar el paso, ¿no? La prueba de que, en general, los actos de servicio al Señor, como ir al supermercado o ir a votar, nunca llegan a ser tan marginales, es que te los están recordando y machacando todos los días por la televisión y demás. Si estuvieran seguros de que te los tienen ya metidos, pues qué más que ya lo han hecho. Pero tienen que hacerte todos los días tomar conciencia de la mayor parte de sus actos. Ahora, eso no es negar lo que has dicho. Efectivamente, este mecanismo y esta zona del supermercado, lo mismo que he dicho, que es tan de agradecer porque nos libra de enorme cantidad de pejigueras de la vida cotidiana, desde luego puede servir, sirve, como en el caso del paso militar, para la sumisión, para la obediencia.
Y es una forma
intermedia
entre yo
ser
del alma y el yo.
Porque si uno hace, si uno no hace las cosas que hace, consciente y voluntariamente, no se le pueden atribuir. No son del alma, no son de Dios. Míralo por el lado de la justicia. No se obstina la justicia por los siglos y los siglos para determinar la culpa y por tanto el castigo, en la necesidad de la conciencia, de lo voluntario, de lo consciente, de que uno es responsable de sus actos. Tiene que estar la justicia segura de que uno consciente y voluntariamente ha hecho lo que ha hecho, hasta el punto de que puede venir cualquier abogado defensor, demostrar que aquello que sucedió en una enajenación más o menos transitoria, y entonces ya la justicia se queda sin poder atribuir, sin poder echar la culpa. No, no, el alma está constituida por la culpa y luego, consiguientemente, por esa atribución que he puesto en ridículo de las cosas bien hechas también a la persona que ocasionalmente, a la que ocasionalmente puede premiar la cultura o el gobierno por cosas que personalmente no ha hecho nunca. No, no, literalmente esta región subconsciente es no personal en el sentido estricto. Y algunas de las confusiones que ha aprendido la integración del psicoanálisis nacen claramente de no haber visto esto con claridad y de no haber distinguido a su vez esta región subconsciente de lo otro de más abajo que no sabemos siquiera qué es o no consciente. Esto es, se puede decir, medio consciente, medio voluntario, pero desde luego es ajeno a la persona individual, a la del documento de identidad. ¿Qué más?
Voluntariamente entonces, voluntariamente entonces no se hace nada de asunto, porque el estómago funciona por su cuenta, todo funciona por su cuenta, el corazón por su cuenta, luego por tanto la cabeza también funciona por su cuenta, luego todo eso viene a decir que existe un, digamos, un determinismo total, por lo tanto no existe ninguna voluntad, no existe ningún yo, es eso, más o menos lo que estamos diciendo.
No, no, lo que estamos diciendo no, eso desde luego no, eso desde luego no es. ¿No? Yo me he detenido a dar ejemplos de acciones marginales para que funcione bien. O el estómago sí parece que funciona solo, mientras se le deja. Mientras se le deja, mientras no viene la enfermedad, basta con que tengas conciencia y voluntad, como sucede con frecuencia, de tu digestión para que ya no estropee. Entonces ya el estómago es algo que funciona solo y es como, y ya, podría decir, yo digiero. Digiero muy bien, digiero muy mal, pero ya digiero yo, no el estómago. ¿No? De manera que, no, no, de ninguna manera puedes ampliar eso. Lo he dado ejemplos de funciones, de acciones propiamente marginales que se oponen a las otras. ¿No? Si fuera lo que tú dices, no, yo no sé nada de determinismo y eso, pero habría suprimido de un tirón todo esto que estamos atacando aquí, que es el alma personal, el yo. Habría dejado de haber un yo y entonces nuestro ataque y toda la política de la tertulia no tendría sentido. Ah, realmente un yo, un alma personal, el documento de identidad, y comete acciones irregulares, obedientes, en todo caso conscientes y voluntarios.
No cabe duda. Sí. Esto ese ridículo que ve la atribución de méritos propios o personales a actitudes maquinales, creo que hasta cierto punto es relativo. Mismo ha señalado que hay previa necesidad de un aprendizaje consciente. También, por otro lado, se podría un aprendizaje sería personal. Y por otro lado, también tampoco habría que olvidar el hecho de que se podría considerar una facultad también personal para evitar a la propia persona del medio.
Sí, se podría llegar. Se podría llegar a eso. Yo, desde luego, me he centrado mucho en lo ridículo de la pretensión de la atribución personal de acciones que, sin duda, se deben a eso. A que ocasionalmente uno ha aprendido a quitarse del medio, por lo menos en parte, y a dejar que cante lo que sabe cantar, calcule lo que sabe calcular, baile lo que sabe bailar y hable lo que sabe hablar, ese lenguaje. Pero sí, aunque sea un poco retorcido, tú podías convertir en un mérito eso de quitarse del medio. Hay cierto motivo para decirlo. Supuesto que uno no hace bien más que las cosas que no las hace uno, evidentemente, si uno hace bien muchas cosas es porque tiene el mérito de haberse aprendido a quitar del medio con más frecuencia o más facilidad que otros, eso no cabe duda. Sí, yo vamos, esto con respecto a esa cosa que me molesta llamar con nombre tan prostituido como poesía, pero respecto a eso es una cosa que muchas veces la digo con los públicos, ¿no? Las que acierten, y acierten, como antes os dije, quiere decir eso de que el oyente se queda pensando, eso es lo que yo quería decir, no sabía cómo, o sintiéndolo. Las que acierten son las que no son mías, y en cambio todas las mías son malas. Malas son las mías, todas las que no hayan acertado. De manera que, evidentemente, hay...